Estamos aquí con Matías Legresti, que es candidato a concejal por la ciudad de Pérez, la ciudad, ¿no?, aledaña Rosario, con el que vamos a estar charlando un poquito acerca de la realidad política de aquel lugar y también de su propuesta, puesto que va por el Partido Confederal para ocupar una banca del Consejo de aquella ciudad. ¿Cómo te va, Matías?
Muy bien, Antonio. Antes que nada, muchísimas gracias por la invitación y un saludo a toda la audiencia.
Ah, antes que nada, quiero decir que, más allá de lo estrictamente formal, no fuiste compañero de estudio, ¿no? En realidad, de años de humanidades. No, nos conocemos hace tiempo, pero en este caso la cita era un poco para ver cómo está la ciudad de Pérez, cómo viene, bueno, su realidad.
La realidad en la ciudad de Pérez es compleja, Antonio. La verdad es que últimamente se ha visto la ciudad un poco abandonada. Es cierto que en el medio ha habido un cambio de gestión. Siempre que hay una gestión nueva cuesta un tiempo hasta que se reacomoda, ¿no?, las gestiones anteriores. Ahora se empieza a ver un poco más de movimiento, que no sabemos si es meramente electoral o realmente hay un cambio, o hay una dinamización de la gestión que hasta ahora no se veía de la gestión actual.
Cuando uno habla de Pérez, habla, ¿no?, de Cabin 9, que es una de las zonas más populosas de la ciudad y complicada en materia social, ¿no? Se la asocia al delito, ¿no?, a cierta marginalidad que de a poco va avanzando, ¿no?, en la zona. ¿Qué se puede decir al respecto?
No,
también hay mucho mito, hay que decir.
El barrio Cabin 9 es como cualquier otro barrio de la ciudad, donde es cierto que en infraestructura hay carencias muy grandes. Esto viene desde toda la vida y hay mucha gente laburante, Antonio. Hay problemas estructurales. Si bien la gestión anterior del intendente Corsalini llevó adelante el plan Promeva de la Nación, se hicieron algunas mejoras, pero las deficiencias estructurales son grandísimas. Hay una escuela que está paralizada hace años, que es fundamental, que se necesita mucho. Y este año en el barrio se da una cuestión electoral muy particular que yo no recuerdo desde el retorno democrático hasta acá, que es que hay cuatro listas fuertes que compiten, si bien en toda la ciudad, pero que tienen sus pesos territoriales en el barrio, que por lo general siempre los votos se fraccionaban entre los dos frentes. Pero esta vez hay nuevos actores, lo cual creo que es algo positivo por un lado y una incógnita para estas elecciones.
¿Cuáles son las cuatro listas?
Particularmente las listas fuertes en el barrio Cabin 9, bueno, una en la cual participa gente del hombre fuerte, si se quiere, del Frente Progresista en el barrio, que es Daniel Molina, un concejal que hace ya varios mandatos que está ahí. Por otro lado, hay tanto las distintas fracciones del peronismo que se han conformado tienen peso fuerte. El concejal Rojas lleva una persona que participa y militó toda la vida en el barrio. En realidad el candidato a concejal es Adrián Thompson, pero la figura más conocida de ese espacio político es el concejal Mauro Rojas. Y particularmente el hijo del ex intendente Corsalini, que ya es concejal y intenta renovar su gestión, también tiene a alguien fuerte. Pero el actor nuevo y la incógnita es Carlos Cardoso, que ha armado una agrupación de carácter vecinal llamada 16 de Abril, que nunca se había presentado una, digamos, tercera opción dentro de las variantes que tiene el peronismo.
Claro, sí, un hombre relacionado al sindicalismo moyanista y más particularmente aquí en la ciudad de Rosario, la figura de Marcelo Pipi Andrada, secretario general del sindicato Recolección y Barrido de la ciudad de Rosario. Lo que refiere a su propuesta, señor Legresti, ¿qué podemos decir?
Nuestra propuesta, la idea fue hacer un partido de carácter vecinal porque no estábamos convencidos con los modos y formas en que trabajaban los frentes, los dos grandes frentes para la victoria y progresista en la ciudad de Pérez, y creemos que hay un gran capital social y cultural de gente que quiere participar en política, pero que las grandes estructuras no le han dado espacio o no le han dado una participación que los conforme. Por eso nos dimos la idea de iniciar este partido vecinal y venimos trabajando ya desde hace un año y medio aproximadamente. Antonio, la idea es sencilla: hay que acordarse más de los reclamos concretos de los vecinos y menos de las preocupaciones de los partidos. A veces, como que la democracia se termina desvirtuando en partidocracia y por defender el partido nos olvidamos de la gente, que es la base del pueblo.
Y ustedes, digamos, ideológicamente, si se tuvieran que definir, es complicado, ¿no? Hoy en día, a la sazón, digamos, luego esta crisis partidocrática que vive la República Argentina, y bueno, y del descreimiento, ¿no?, de la ciudadanía frente a una clase dirigente que no la representa, ¿no? ¿Cómo se definirían ideológicamente?
Bueno, ahí indudablemente que entra en juego las clases que hemos compartido en la facultad, porque fue una variante por ahí histórica lo que intentamos buscar, que lo podríamos resumir así. Durante 100 años en la Argentina nos estuvimos peleando si peronistas radicales, si derecha o izquierda. Nosotros nos fuimos en el tiempo un poquito más atrás, y el nombre de Partido Confederal está asociado con la defensa de lo local. Si el federalismo en el siglo XIX representó algo, fue cuando, por ejemplo, en nuestra provincia, que en realidad eran 30, 40 mil habitantes, toda la provincia tenía la misma cantidad de habitantes que puede tener nuestra ciudad de Pérez hoy en día, se cansaron de que desde Buenos Aires le manden a dedo a su gobernador, y desde la propia localidad defendieron sus derechos. Claro. Bueno, la idea de poner Partido Confederal tiene que ver con, primero, lo local. Eso puede ser la base, si se quiere, identitaria de nuestro partido.
Ahora, ¿cómo se puede pensar en la ciudad de Pérez? Porque cuando hoy uno habla de, por ejemplo, la ciudad de Rosario, ya no habla exclusivamente de Rosario, sino tiene que pensar en metropolitano, por la cercanía que tiene. Además, hoy en día, con un auto, una motito, uno está en Villa Bueno Orgalvez, en Granado de Baigorria, en Pérez justamente, en Funes. ¿Cómo se puede mejorar la relación con Rosario, lo que tiene que ver con la integración regional y, por otra parte, con la generación de empleo?
El gran problema cuando uno habla de un área metropolitana es que en todo lugar del mundo esa área metropolitana tiene un centro, un eje, que obviamente en nuestro caso es la ciudad de Rosario. El problema para las ciudades más chicas, que la rodean siempre a la ciudad central, es qué rol van a cumplir. Van a cumplir un rol residencial, van a cumplir un rol industrial, etc. En Pérez está claro que el rol más importante tiene que pasar por la industria, porque su superficie y su producción agrícola no tiene un crecimiento tan grande como ha tenido el impacto de la soja. En Pérez históricamente se trabajó con quintas y se trabajó con el tema de floricultura, que no genera divisas y por lo tanto no genera un crecimiento como han tenido otros pueblos cercanos a Pérez con el tema de la soja. Y fundamental es la integración. Hoy por hoy yo creo que el primer problema que hay en ese sentido es la integración de los caminos. O sea, sabemos que se han triplicado o cuadriplicado la cantidad de vehículos que circulan, pero las calles siguen siendo las mismas de siempre. Los accesos siguen siendo los mismos de siempre. Si no se activa el tren para descongestionar todo lo que es el acceso vehicular, hay que modificar las calles, porque así no están dando abasto, y tanto para las industrias que producen y necesitan una circulación ágil, claro, como para las personas que constantemente tenemos contactos laborales con Rosario, hoy no da abasto la estructura urbanística.
¿Qué análisis haces de la gestión, ¿no?, de Alejandro Marinzal, el intendente, ¿no?, de la ciudad de Pérez?
Mi opinión yo la baso en contraste. La gestión de cuando se inició en el 2003, la gestión del intendente Corsalini, se vio una gestión más dinámica, con una conexión directa en aquel momento con el gobierno de Jorge Bey, que llevó algunas obras adelante, pero ese dinamismo fue desorganizado. Marinzaldi se propuso como una... Marinzaldi propuso que iba a llevar una gestión más ordenada. El primer año, según su argumento, él no fue tan eficiente su año porque se estaba organizando, y la realidad es que la ciudad decayó mucho. Ojo, siempre cabe la pena aclarar, hay cosas como las calles que se fueron rompiendo, pero no se rompen en un año. El mantenimiento venía siendo deficiente en años anteriores.
¿Cuántos habitantes tiene hoy la ciudad?
Hoy la localidad de Pérez está aproximadamente en 40.000. El desafío, yo creo que para el intendente Marinzaldi, es el siguiente. Se vio una modificación en los últimos 2 o 3 meses. Un cambio de actitud y de mayor dinamismo. Si es meramente electoral, estamos perdidos. Si continúa por ese lado, creo que puede realmente levantar una imagen que venía siendo muy mala para su gestión, y no para él como figura política, quien tiene una imagen aceptable porque se lo considera una persona trabajadora y honesta. Pero su gestión, la verdad, bastante inmóvil era en algún momento. Se vio bastante inmóvil por parte de la ciudadanía.
Sí, bastante inmóvil la actual gestión.
Sí, particularmente, ya te digo, Antonio, un problema básico que sufren todos los barrios, pero también pasaba en el centro, en las zonas pavimentadas, fue el deterioro de las calles, fue muy grande. En la mayoría de los barrios se está solicitando que circulen más ambulancias, particularmente el barrio Cabin 9, porque como hablábamos recién, es el barrio más grande que tiene la ciudad.
¿Qué opinión tenés en este sentido sobre lo que ha suscitado este movimiento de vecinos indignados de Pérez?
Bueno, vecinos indignados de Pérez, un poco, yo creo que es una respuesta que se da en la localidad ante la pasividad de la dirigencia política. Nuestro partido...
¿Coincidís con su planteo, en principio?
A ver, yo coincido con toda movilización social o política, como es el caso nuestro, que esté generada por auténticos reclamos. Digo...
comentarle a la gente un poco cómo se genera este movimiento, porque por ahí primero, uno no entiende aquí de Rosario, de nuestro Rosario centrismo.
Principalmente, Antonio, el grupo de vecinos indignados se conformó por distintos sectores de la sociedad perecina, donde hay aglomerados representantes de las vecinales, representantes de lo que fue el grupo de vecinos autoconvocados por el no al basural. En el cual estuvieron participando, en el caso concreto, de dos partidos políticos, como el Partido Confederal, nosotros estuvimos asistiendo a las reuniones, y también integrantes de la agrupación 16 de Abril, que estuvieron participando allí. Y un poco la propuesta fue llevar y trasladar algunos de los reclamos que veíamos que no se circulaban por las vías institucionales, o que considerábamos que los representantes políticos de Pérez no estaban prestándole la debida atención. Bueno, se realizaron algunas movilizaciones reclamando más respuesta, principalmente por temas de inseguridad y el tema de la inundación que se produjo en Pérez en diciembre del año pasado, que afectó a una gran cantidad de barrios. Y yo te lo digo con total sinceridad, Antonio, porque parece que uno lo dice porque está en campaña política. Yo lo digo de corazón. Los dirigentes de Pérez, principalmente del Consejo Municipal, no se ven en la calle, no se ven en los barrios. Claro. Y la gente a la cual no conocía.
Bueno, Rosario no está muy diferente.
Pero vos sabés que a mí me preocupa más Pérez que pase en Pérez, porque es un lugar más chico, Antonio. Lo más loco que nos pasa... Por eso la idea de un partido vecinal es que uno ve que hay peleas partidarias con gente que a lo mejor no fueron juntos a la escuela o participaron en el mismo club. Vamos, nos conocemos casi todos en la ciudad. Entonces, o nos sentamos a solucionar los problemas en serio, o nos seguimos pasando peleas partidarias y que incluso a veces son ajenas a la ciudad.
Claro. Tocaste de pasar el tema de la inseguridad, ¿no? Hoy por hoy creo que vemos una problemática. Bueno, ayer veíamos balazos a la casa del gobernador. Antes que vos vinieras, estuvo aquí el periodista de la capital, Eduardo Caniglia, que nos hablaba de una situación, bueno, espantosa que está viviendo la ciudad de Rosario, periodista de policiales de ese diario. ¿Cómo está la situación de la seguridad en Pérez?
Bueno,
la realidad, lo que pasa el día a día.
Antes que nada, desde este micrófono, un repudio total a ese tipo de acciones y un apoyo al gobernador de los santafesinos, para aquellos que lo han votado y los que no, es nuestro gobernador. Y como partido confederal, si defendemos algo, es a nuestros gobernadores, sean del partido que sea.
Aunque, ahí no, permitime agregarte un comentario, defender al gobernador no significa no marcar los errores o las cuestiones que faltan, me parece, mejorar un poquito.
No.
Porque esto para mí, no sé si coincidís conmigo, es el corolario, ¿no? El punto de eclosión de una situación que viene sucediendo desde hace bastante tiempo, más que nada aquí en la ciudad de Rosario, me parece. Se ha dejado avanzar de una manera impensada el narcotráfico para muchos por falta de conducción civil de la policía, por lo que fue. La cuestión es que yo pude, el miércoles de esta semana, justamente presenciar la reunión de vecinos, entre que había gente también de Ciudadanos en Alerta en la ciudad de Pérez, que tiene ramificación en varias ciudades de la región, con diputados de la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe, y me parece que la distancia entre lo que decía la gente y lo que decían los diputados me parecía abismal, y esta sensación de impotencia, ¿no?, que tiene la gente por la inseguridad.
Sí, lo que pasa, Antonio, es que cuando se habla de inseguridad estamos hablando de un problema muy grave.
No, obviamente.
Digo, en el sentido de que la forma simplista de hablar de inseguridad es decir, más policía a la calle y más control directo sobre sobre aquellos que están delinquiendo. Por supuesto que tienen que ir preso la persona que roba, asalta, que está en el narcotráfico.
No tengo las cifras justas, pero más o menos manejás alguna data sobre cuál es la tasa. homicidio en Pérez por cantidad vital.
Por suerte, particularmente en ese sentido, las tasas no son tan altas como las que podemos ver en algunos barrios más complejos, donde la situación es más compleja en Rosario. Sí es cierto que en Pérez hay cada vez más asaltos a mano armada, ha habido incluso eventos de tiroteos, incluso en Pérez hasta hace 10, 15 años, más que una bicicleta y alguna hecho excepcional, no había asaltos. Esto tiene que ver con un contexto general. Ahora, si con un ejemplo puedo decir lo que pensamos del Partido Confederal, yo creo que estamos todos de acuerdo. Acá lo primero que hay que preguntarnos es qué hicimos durante los 90 todo. Sí. Digo, si a mí me preguntan cómo mágicamente se soluciona alguien Pérez el problema, señores, volvamos a abrir ferrocarril, generemos trabajo. Ahora, en el corto plazo...
Por eso los talleres de Pérez marcaron toda una...
Una
identidad del lugar.
Es una identidad, pero aparte era
que luego se habían asociado en cooperativa, ¿no?
Sí, estuvo en el medio, intermedio tuvo una cooperativa que actualmente creo que está en funcionamiento, pero no sé si pasó a ser parte de otra firma.
Claro.
Pero quiero decir, tenemos que pensar como sociedad, porque si nos quedamos solo en el cortoplacismo de que metiendo más policía, por supuesto yo estoy de acuerdo con que hay que meter más policía. Ahora, si los policías que entran a cuidarnos en realidad no lo hacen, no sirve meter más policía. Si metemos preso a 1 millón de habitantes, pero la máquina de fabricar pobreza sigue funcionando, ¿qué? ¿Vamos a meter 2 millones, 3 millones? Entonces, hay cuestiones de corto plazo y hay cuestiones de larga. Trabajemos todas.
Y bueno, en este sentido, propuestas, en el caso de ocupar una banca en el Consejo de Pérez.
Bien, los temas principales que hoy hay que trabajar en Pérez, el tema, por ejemplo, de la inseguridad, como vos muy bien dijiste, hay gente que está especializada, hay gente que trabaja ad honorem, como la Asociación Ciudadanos en Alerta, y hay que escuchar a esa gente, que son los que te van a asesorar el día de mañana, cualquier funcionario, para hacer un proyecto con base seria. No es mi área, si yo no tengo un asesoramiento específico, no puedo trasladar eso al Consejo Municipal o a la Municipalidad. Ahora, la pregunta de Antonio, ¿la clase dirigente está escuchando a esta gente? Un poco vos me preguntás autoconvocados. Autoconvocados, muchos han ido como una opción o búsqueda de que la clase dirigente los escuche. O les dé una respuesta, señores, lo que ustedes están pidiendo no podemos trabajarlo porque, bueno, no podemos arreglar la calle porque están las máquinas. Vamos a traer una máquina dentro de tanto tiempo. No podemos trabajar con el tema de seguridad porque tenemos poco personal. El otro día la cúpula policial de Pérez nueva se presentó ante vecino autoconvocado e informó. Ya ese primer paso es muy importante.
¿Cuántas seccionales policiales hay en Pérez?
Básicamente está la seccional de Pérez y el comando radioeléctrico. Y una subcomisaría en Cabin 9. Claro. Lo que pasa es que el comando radioeléctrico también tiene que cumplir funciones en Soldín y Zavalla. El equipamiento, como a ver, los problemas que hay en Pérez son los que hay en todos lados. Falta cantidad de personal, si bien ahora recientemente se han incorporado, y falta material de trabajo.
Claro. Pero no es muy distinta comparando un poco la realidad con la ciudad de Villa Bonaro Galvez, que puedo verla más de cerca, ¿no? Porque habitualmente la recorro. Allí hay 3 seccionales y una subcomisaría. Y también tiene el mismo problema.
No, uno cuando prende la televisión, la radio Rosario, de la zona, los problemas son iguales en todos lados. No hay un problema específico que esté en Pérez, no esté en Galvez o no esté en los barrios de Rosario.
Y Galvez tiene 100.000 habitantes por ahí aproximadamente.
Sí, sí. Uno tiene la percepción de que si no se empieza a trabajar hoy en Pérez, sabemos que las grandes ciudades que están pegadas a un centro urbano corren el riesgo de convertirse en un conurbano, en el sentido de asentamientos periféricos, en donde ciudades pequeñas o medianas tienen que enfrentar problemas estructurales grandes, como el tema de las migraciones internas, que es un tema que estuvo tan en boga. Cuando llega gente que no tiene los recursos necesarios para instalarse en una localidad, el Estado tiene que tratar de trabajar por esa gente. Bueno,
sí, aunque frente a esto, uno también podría pensar, ¿no? El Estado municipal en este caso, frente a la venida de gente, bueno, postergada socialmente, lo que fuere, de otros sitios de la Argentina, como por ejemplo el Chaco, para poner un caso concreto. ¿Tiene prioridad en la consecución de fuente de trabajo la gente del lugar, originaria del lugar, así de la ciudad de Pérez, o de los que vienen de afuera? Porque ese es otro debate, ¿no? porque hay veces que falta satisfacer necesidades del lugar, me parece. Y con esto no estoy hablando mal ni discriminatoriamente, no. Pero si no quiero incorporar otra lista más al debate, ¿no? Porque me imagino que Pérez debe tener muchos problemas de desocupación, como tiene cualquier ciudad hoy en día, ¿no?
Mira, esto es una opinión muy personal, Antonio. Creo que hay dos mundos paralelos que debe pasar en todos lados, pero yo voy a hablar en concreto de Pérez, que es el mundo de las instituciones dentro del Estado y de aquellas personas que están fuera de las instituciones. La mayoría de la gente que llega y se asienta con la esperanza de conseguir mejores posibilidades trabaja en el ámbito laboral en negro. Entonces, principalmente en construcción, hacen changas y buscan desesperadamente la protección del Estado, tratando de ingresar, si el día de mañana pueden, a la policía, al Estado municipal como empleados, porque les da una estabilidad.
A papá Estado que nunca quiere.
Exactamente, y que aparte es la única posibilidad de un amparo, ¿no? Porque justamente están abandonados, están tratando de entrar al Estado, eso es lo que tenemos que entender. Entonces, si el Estado no va a los barrios, esa gente está amparo en el Estado. ¿Y qué significa más que un trabajo? Ahora, si no se recuperan las fuentes de trabajo en el ámbito privado, o sea, el parque industrial en Pérez no tiene necesariamente un acuerdo de que tiene que darle trabajo a gente de Pérez. Por supuesto que va a impactar de un modo positivo, pero no hay una, o sea, no hay una cosa cerrada de trabajo para los perecinos.
Claro, te agradecemos mucho la visita, Matías. Sé que hiciste un periplo.
Sí, estuvo
ciclópeo es la palabra, digo, porque se te quedó la auto, tuviste el problema, pero igual hiciste lo imposible para estar aquí y bueno, y poder hablar un poco de la realidad de Pérez. Esta entrevista, como las que hacemos siempre aquí en este programa, luego estará reproducida en cunadelanoticia.com, nuestro sitio web, y bueno, tenés las puertas abiertas para cuando quieras venir, y también en Cuna de la Noticia.
Te agradezco muchísimo, Antonio, y para cerrar, decirle a la gente que nosotros desde el Partido Confederal no prometemos nada. Lo único que le pedimos es, primero, que participen todos los espacios institucionales y políticos que crean que son los correctos, y a nosotros como partido que nos sigan, que nos vean, y que vamos a ganar su voto con nuestro trabajo y respaldando lo que decimos con lo que hacemos.
Claro, perfecto, muchas gracias a todos.